¿Qué son las violencias por motivos de género? Las violencias por motivos de género son una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros. Esta perspectiva las enmarca como un problema social, cultural y político. Es decir, cuando hablamos de violencias por motivos de género, no nos estamos refiriendo a un fenómeno individual, de pareja o intrafamiliar, sino a la subordinación social de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binarias e identidades no heteronormadas, LGBTI+, en el marco de un orden de género y una política sexual que adquiere características particulares en el actual escenario histórico. De esta manera, las violencias por motivos de género no se limitan a la violencia ejercida por algunos varones hacia determinadas mujeres y LGBTI+, sino que se estructuran como norma en la vida social. Si bien se pueden reconocer diversos tipos y modalidades de violencias, especificadas en la Ley número 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en adelante, Ley de Protección Integral de las Mujeres, es necesario recuperar esta noción estructural para comprender en profundidad su origen, dinámicas y las posibilidades para su superación. Nota 1. Ley número 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Disponible en https://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg-internet/anexos/15000-1.4995/15255/texact.htm. Fin de la nota. La matriz de las desigualdades de género es un sistema que organiza la sociedad de manera jerárquica y configura las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales. El patriarcado. Este sistema oprime, subordina y domina a las mujeres y LGBTI+, y la violencia contra ellas es la expresión más explícita de esta dominación. La relación jerárquica de los géneros hace que uno se posicione por encima de los otros, ejerciendo el control y autoridad en distintos ámbitos del orden social y de la vida de las personas. Es por esto que toda conducta u omisión que atente contra la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica, física, económica, patrimonial y la seguridad personal de mujeres y LGBTI+, es considerada violencia por motivos de género. Además, las violencias por motivos de género deben ser consideradas desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta la interseccionalidad, es decir, el cruce del género con otras categorías, como la edad, clase social, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, condición migrante, pertenencia a comunidades indígenas, ruralidad, contextos de encierro, entre otras. La intersección de las violencias por motivos de género con alguna o varias de estas categorías agrava las situaciones de vulnerabilidad y constituye una dimensión fundamental para definir los abordajes de las políticas públicas. Voces sobre las violencias por motivos de género. Distintos autores han abordado el tema de las violencias por motivos de género. Sus investigaciones y la mirada que aportan sobre la problemática funcionan como puertas de entrada desde donde analizar el tema y sus distintas dimensiones. Monique Wittig, El pensamiento heterosexual, 1992. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura en la medida en que oculta la posición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, poniendo a la naturaleza como su causa. Masculino barra femenino, macho barra hembra, son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico. Montserrat Sagot, Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres, 2008. La violencia contra las mujeres es un componente estructural del sistema de opresión de género. El uso de la violencia es no solo uno de los medios más efectivos para controlar a las mujeres, sino también una de las expresiones más brutales y explícitas de la dominación y la subordinación. La posición de mujeres y hombres se organiza como una jerarquía en la que los hombres tienen control sobre los principales recursos de la sociedad y sobre las mujeres. Existen numerosos soportes ideológicos, morales, políticos, económicos y legales para el ejercicio de la autoridad de los varones sobre las mujeres. Aunque estos soportes varían histórica y culturalmente, el uso de la violencia constituye una de las formas más predominantes y generalizadas que ayudan al ejercicio de esa autoridad. María Pía Ceballos y Natalia Gil. Furia travesti entre fronteras. La comunidad de las diferencias. 2018. Nuestras vidas contravienen todo el plexo biopolítico al contravenir el núcleo que articula los dispositivos que disciplinan el cuerpo individual con las regulaciones que controlan el cuerpo poblacional. La sexualidad hetero cisnormada. Esa impugnación al punto ciego de las tramas de poder se paga con la sistemática y brutal exposición a la muerte. Cuando esa impugnación se cruza con otras variables de opresión, como las de etnia y clase, todo se potencia, siendo las cifras de travesticidios / transfemicidios su translucencia. Ser travesti, ser indígena, ser pobre, se paga vendiendo el propio cuerpo, muriendo a los 37 años de hambre, de frío, de neumonía, asesinada, suicidada. Así se paga la excedencia de nuestras vidas que se afirman en la diferencia, en el límite poroso de los procesos normalizadores. Nombrar es una forma de visibilizar. Las formas en que se nombran las violencias implican una operación que diferencia y jerarquiza al incluir o excluir, por ejemplo, determinados hechos o personas. Por eso han sido tan importantes los debates acerca de los alcances de las categorías que se utilizan para designar y comprender las violencias por motivos de género. En nuestro país, esas formas de nombrar se han ido transformando. Violencia familiar, violencia contra las mujeres, violencia de género, violencias por razones de género, violencias por motivos de género. Todas ellas han sido acompañadas por modificaciones en el ámbito estatal, legislaciones, organigramas y políticas públicas. Las transformaciones surgieron con la apertura de los procesos democráticos de la región, en los cuales la violencia contra las mujeres ocupó un lugar central, tanto en las agendas de los movimientos feministas y en los organismos internacionales de derechos humanos, como en las definiciones de políticas públicas a nivel nacional. La creación del Consejo Nacional de la Mujer en 1992 es el primer antecedente de institucionalización de la perspectiva de género y de la necesidad de prevenir a nivel estatal las violencias contra las mujeres. Estos procesos fueron acompañados por la reforma constitucional que introdujo con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos humanos, entre los que es posible mencionar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, CEDAW, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A este listado se suma la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, instrumento que hasta la fecha no tiene jerarquía constitucional. Estos cambios legislativos a nivel nacional promovieron la creación de áreas específicas en los gobiernos locales, provinciales y la sanción de leyes que tuvieron como principal objeto la prevención de la violencia familiar. La sanción en el año 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres implicó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia contra las mujeres, precisamente por la incorporación del concepto de protección integral y por la referencia a otros tipos y modalidades de violencia que atraviesan las mujeres tanto en el ámbito familiar como en el ámbito público. Desde el Poder Legislativo se impulsaron otras iniciativas de relevancia en el abordaje de las violencias de género en nuestro país. La sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, las modificaciones de los agravantes a los homicidios cuando mediare violencia de género, odio de género, orientación sexual o identidad de género. Artículo 80, inciso 11 e inciso 4 del Código Penal de la Nación, entre otras. Violencias por motivos de género. La Ley número 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. La Ley número 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en el año 2009, es un hito normativo y un avance en materia de prevención, asistencia y abordaje de las violencias por motivos de género. Si bien la ley menciona a las mujeres, la problemática de las violencias por motivos de género es más amplia y debe interpretarse a la luz de la Ley número 26.743 de Identidad de Género, una conquista histórica de los movimientos LGBTI+, en materia de derechos para las diversidades, que permite abordar las violencias dirigidas al conjunto de las identidades de género. Esta ley marcó un cambio de paradigma en el abordaje de las violencias por motivos de género, ya que fue la primera que planteó el tema de manera integral. La normativa anterior, la Ley número 24.417, de Protección contra la Violencia Familiar, estaba estrictamente ceñida al ámbito doméstico y no hacía alusión al género de las personas que se encontraban en esa situación. La Ley de Protección Integral de las Mujeres fue sancionada en consonancia por los preceptos de la Convención de Belém du Pará. Nota 2. Para más información, consultar anexo normativo. Fin de la nota. Y tiene como objeto promover y garantizar, entre otros, a. La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. B. El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. C. Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. D. El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. E. La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. F. El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. Y G. La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y o en los servicios especializados de violencia. En su artículo 4, brinda una definición amplia del concepto de violencia contra las mujeres. Toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Hablamos de toda conducta porque la violencia por motivos de género se expresa de muchas formas y con distintas intensidades. Puede ser desde un comentario sobre nuestro cuerpo en la calle, los celos que nos aíslan o alejan de otras personas, los gritos, las palabras que buscan herir la autoestima, romper cosas durante una discusión, las amenazas, empujones, golpes y muchos comportamientos más que tienen un origen común: las estructuras desiguales y jerárquicas del sistema patriarcal. Tipos y modalidades de violencias por motivos de género. Las violencias por motivos de género constituyen una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que afectan a mujeres y LGBTI+. Dichas violencias no solo suponen maltrato físico, sino que su definición incluye otras formas de violencias como la psicológica, sexual, económica, simbólica, mediática y política. En ese sentido, en el artículo 5 de la Ley número 26.485, se definen 6 tipos de violencias contra las mujeres. Violencia física. Se refiere a la violencia que se emplea contra el cuerpo de la persona produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y a cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. Sandra lleva varios años casada. Un día en el comedor comunitario le comenta a una compañera que tiene mucho dolor de cintura. Marta le dice: «Déjame que te vea, quizá te golpeaste». Cuando se levanta la remera, observa moretones. Sandra le indica con la cabeza que salgan a hablar afuera y le cuenta que su marido no quiere que ella vaya al comedor, y que anoche, después de discutir a los gritos, él la golpeó con los puños en la espalda y a la altura del estómago. Violencia psicológica. Se trata de la violencia que causa daño emocional y disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Marcia tiene 23 años y convive con su pareja, que es un joven de 26. Cada almuerzo o cena que ella cocina, su novio le refiere que su mamá cocina mejor y que le falta mucho por aprender. Marcia quiere trabajar fuera de la casa, pero su novio insiste en que no tiene ni la imagen adecuada, le dice gorda, ni tampoco la inteligencia para aprender a hacer un trabajo. Le dice que para no ponerse en situaciones ridículas, mejor se ocupe solo de tener limpia y ordenada la casa. Violencia sexual. Este tipo de violencia de género refiere a cualquier acción que implique la vulneración, en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de las mujeres y LGBTI+, a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de personas. Romina se siente muy angustiada y está cansada de Pablo, su marido. Desde que empezó a estudiar en la universidad, su marido está muy celoso. Él se enoja si a la noche no quiere tener relaciones sexuales y le dice que seguro es porque está con algún compañero. La noche anterior, llegó a decirle que si no quería tener relaciones, no le iba a dar plata para la comida de los nenes. Violencia económica y patrimonial. Se trata de la violencia que se dirige a ejercer control de los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres y LGBTI+, cuando el agresor se queda o controla sus bienes o propiedades, retiene, destruye o se lleva objetos, documentos personales, bienes, dinero, entre otros. Limita los recursos económicos necesarios para tener una vida digna, controla los ingresos o cuando se cobra un menor salario por la misma tarea. Diana es una mujer de 46 años que vive con el padre de sus 4 hijes. Cobra la AUH y cada mes tiene una lista de compras de acuerdo a lo que van necesitando les chiques. Su marido la acompaña siempre al cajero y le pide el monto total porque, según él, ella no sabe organizarse. Hace 2 años que Diana no puede manejar ese dinero. Violencia simbólica. Se presenta a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres y LGBTI+, en la sociedad. María estaba en una reunión de trabajo con 3 colegas varones. Debatieron 2 horas, abordaron distintos temas y cuando terminaron, uno de los colegas dijo: «Bueno, si los 3 estamos de acuerdo, firmamos». Además de desconocerla con su frase como participante en la toma de decisiones, trajeron un acta impresa en la que figuraban los nombres de los 3 varones. Violencia política. Este tipo de violencia apunta a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres y LGBTI+, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencias y o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Inés es maestra y desde que empezó a dar clases en la escuela primaria, participa en el gremio de forma activa, además de integrar la cooperadora. Llegó el momento de renovar las listas y las maestras conformaron una para presentar. La Junta Electoral la rechazó con el argumento de que eran todas mujeres. En el artículo 6 se describen diversas modalidades en las que pueden manifestarse las violencias contra las mujeres y LGBTI+, en diferentes ámbitos. Violencia doméstica. Aquella ejercida por un o una integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de mujeres y LGBTI+. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas y no es requisito la convivencia. Emilia trabaja y vive en una quinta con sus dos hijes y su compañero Carlos. Las niñas de Emilia no son hijas de Carlos y cada vez que el papá les viene a buscar, Carlos insiste en que hay algo en cómo se miran y que lo hacen para provocarlo. La semana pasada, cuando las chiques se fueron con su papá, Carlos empezó a darle patadas a la puerta mientras gritaba. Emilia se acercó pidiéndole que se calme y Carlos la empujó hacia afuera de la casa, la tiró al piso, dio un portazo y le gritó que no se atreviera a volver a entrar y que no quería verla más ni a ella ni a sus hijes. Violencia institucional. Aquella realizada por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres y LGBTI+, tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Quedan comprendidas las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Rocío quiere anotarse en la nocturna para terminar el secundario. Está entusiasmada porque una amiga le dijo que con el título podría estudiar una carrera en la universidad. Ella siempre soñó con ser médica, pero cuando fue a inscribirse en la escuela, no le aceptaron su DNI porque dice que su nombre es Pablo. La directora le dijo, acá no queremos líos con gente como vos. El caso de la violencia institucional contra travestis y trans fue investigado en profundidad en el informe La Revolución de las Mariposas, 2016, una publicación sobre la situación de la población trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborada por el Programa de Género y Diversidad Sexual, la Fundación Divino Tesoro y el Bachillerato Popular Trans Mochacelis. Con respecto a los ámbitos donde acontecen las violencias identificadas, la calle es valorada como el ámbito más violento por el 89,3% de las travestis y mujeres trans encuestadas. Las comisarías fueron señaladas por el 40,9% de las personas consultadas y en tercer lugar la escuela, con el 32,1%. También fueron mencionadas otras instituciones, como oficinas públicas en un 20,3% y los hospitales en un 18,2%. Asimismo, las cárceles son un ámbito de marcada violencia institucional contra las mujeres y LGBTI+. Nota 3. En ese sentido, las normas contravencionales son una herramienta normativa que, en la práctica, pueden habilitar situaciones de violencia institucional. En función de eso, el MMGID elaboró junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación los lineamientos para la educación de normativas discriminatorias que criminalizan a mujeres cis, mujeres trans y travestis en los códigos contravencionales de faltas y de convivencia en Argentina, con el objetivo de orientar el diseño e implementación de políticas públicas e informar futuras reformas a la normativa provincial y local en el marco de las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado argentino. Disponible en https://www.argentina.gov.ar/noticias/presenta-medio-mos-medio-los-medio-lineamientos-medio-para-medio-la-medio-adecuación-medio-de-medio-normativas-medio-discriminatorias-medio-que. Fin de la nota. Violencia laboral. Aquella que discrimina a mujeres y LGBTI+, en los ámbitos de trabajo públicos o privados, y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. También constituye violencia de género en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre un/une determinado trabajador o trabajadore con el fin de lograr su exclusión laboral. Celeste tiene 21 años e ingresó recientemente al trabajo. Siendo su primera experiencia laboral, su director, quien se encarga de repartir las tareas y supervisarlas, se enteró que es una mujer trans. A la hora de hablarle por su trabajo, tuvo gestos y conductas que la incomodaron, como comentarios sexuales y preguntas sobre su vida personal. Violencia contra la libertad reproductiva. Aquella que vulnera el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley número 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Irene se atiende en el Hospital Público de la ciudad y hace unos días hizo una consulta a su ginecólogo para una ligadura tubaria. El médico le dijo que es muy joven y que si cambia de pareja, quizá él quiera tener un hije. Ella insistió en que estaba decidida por ese método anticonceptivo, pero el ginecólogo le escribió un papel, lo selló y le pidió que vuelva con esta autorización firmada por el marido. Violencia obstétrica. Aquella que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y otras personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la Ley número 25.929. Fátima tiene 30 años y 4 hijas mujeres, de las cuales 2 nacieron por cesárea. Su última hija tiene 11 meses. Cuando la tuvo, ingresó con muchas contracciones y sangrado al hospital. La partera de guardia le dijo, «¿Otra vez vos por acá? ¿Cuándo vas a aprender a cerrar las piernas?». El médico obstetra la retó por no cuidar el embarazo y expresó, «Pensar que hay mujeres que no pueden tener hijos y ustedes vienen a parir como conejas y encima con complicaciones». El Observatorio de Violencia Obstétrica de la agrupación feminista Las Casildas realizó la encuesta de atención al parto / cesárea en los años 2015-2016, para dimensionar los números de la violencia obstétrica a la luz de la Ley de Protección Integral de las Mujeres y Ley de Parto Respetado. La investigación realizada sobre 4.939 nacimientos reveló que a 3.3 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes les hicieron sentir que ellas o sus bebés corrían peligro. 7 de cada 10 no tuvieron libertad de movimiento durante el parto. 4 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes no pudieron estar acompañadas durante el parto / cesárea. A 7 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes les rompieron artificialmente la bolsa. 7 de cada 10 mujeres y otras personas gestantes no saben qué prácticas realizaron sobre sus hijes ni fue requerido su consentimiento. Violencia mediática. Es la que se ejerce en la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que promueva la explotación de mujeres y LGBTI+, o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra su dignidad, como así también su utilización en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o la construcción de patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencias de género. En un diario de tirada nacional, se relata la detención de una ex policía de nombre Laura, señalada como la responsable de una serie de robos de autos. De la nota surgen detalles sobre la vida personal de la mujer, y como foto de portada, aparece en una playa en traje de baño junto a un epígrafe que se refiere a ella como la policía sexy. Violencia en el espacio público. Aquella ejercida contra las mujeres y LGBTI+, por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, y o genere un ambiente hostil u ofensivo. Martina es una joven trans que con su amiga Noé van todas las tardes a estudiar a la casa de Cami. En las últimas semanas, un grupo de chicos del barrio se paran en la esquina y no las dejan avanzar. Ayer, además, uno de los pibes insultó a Martina y le dijo que quería tocarla para ver cuán mujer era. Violencia pública política. Aquella que, fundada en motivos de género, a través de intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de mujeres y LGBTI+, y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o su actividad política, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales y medios de comunicación, entre otros. Marta coordina la búsqueda de alimentos en el municipio y en los comercios que donan para su distribución en los 3 comedores que tiene la organización barrial donde ella participa. Como cocina en uno y recorre los otros, siempre sabe cuántas personas van, las raciones que hacen falta, qué día de la semana hubo carne y verdura, y organiza todo el trabajo con las mujeres de cada comedor. Pero ahora, el gobierno provincial convocó una reunión de referentes barriales para tratar los problemas, necesidades sociales y de alimentación en la pandemia, y los varones de su organización le dijeron que van ellos, que es mejor que ellas sigan sosteniendo el trabajo de los comedores. La violencia pública política obstaculiza e imposibilita el acceso y permanencia de las mujeres a los cargos públicos a partir del ejercicio de distintos tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica o simbólica. A ello se suma la carga social de los roles familiares y de cuidado. De esta manera, las mujeres que desean participar de la actividad pública deben afrontar presiones y reglas creadas para un área tradicionalmente masculina.